Vamos a buscar Romanos 7:14. 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenemos? Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, Bruna, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Esto parece un rompecabezas. Hay que leerlo un montón de veces para poder entender un poquito. Pero lo que está hablando es de una lucha que está ahí dentro de la vida de Pablo, ahí peleando lo que él quiere hacer con lo que hace, con lo que desea hacer, con lo que quiere hacer y no puede. Y es una pelea que todos como creyentes todos tenemos. Pero no siempre fue así. Si vamos al principio de la Biblia, cuando Dios crea al hombre, el hombre caminaba por allí con toda tranquilidad, en él no había ningún tipo de estas luchas. Él iba, hablaba con Dios, tenía una relación fluida con Dios, con su Creador. Él podía disfrutar de lo que Dios había creado para que él disfrutara. Y con tranquilidad, ahí estaba. Ese era el plan de Dios para su creación, para Adán, para Eva. Les prepara un escenario perfecto para que ellos puedan disfrutar de todo esto. Ese era el deseo de Dios. Dice, puedes disfrutar de todo, come de todo, pero solamente una cosa, de este árbol, de este árbol, solo de este árbol, no comas. Y coge él y desobedece. Estaban allí todos los árboles, estaba el árbol de la vida. El deseo de Dios es que el hombre comiera del árbol de la vida. Que su espiritualidad fuera real, que fuera algo que él pudiera vivir eternamente, hablar con Dios todos los días, por la eternidad, disfrutar de todas las cosas por la eternidad. Pero él coge y desobedece. Y de repente, aquello que le había sido avisado sucede y empieza a conocer cosas que hasta ese momento no había conocido. Se le empiezan a revelar leyes que hasta ese momento no le habían sido reveladas, porque no era necesario que las supiera. Y entonces Dios le dice, a causa de lo que has hecho, de la desobediencia, de haber comido del árbol, a causa de eso la tierra será maldita. A causa de eso vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente para poder comer. A causa de eso vas a volver a la tierra de donde yo te quité. A causa de eso vas a morir. A causa de tu desobediencia, a causa de tu pecado, todo este mundo maravilloso que yo he creado para ti, no lo vas a poder disfrutar de la manera que lo estabas disfrutando hasta ahora. A causa de la desobediencia, él empieza a conocer leyes que él no conocía, las leyes del pecado. Y es que la ley del pecado, ¿qué es? Muerte. Esto no eran unas leyes nuevas que habían aparecido en aquel momento, no, esas leyes ya estaban, sin embargo, él no las conocía. Adán no tenía necesidad de conocer estas leyes, ya estaban. Ya el pecado ya estaba antes que Adán. Ya el diablo ya existía antes. Pero Adán todo esto no lo sabía. Entonces dice Dios, bueno, nos ha desobedecido. Vamos a tener que echarlos del paraíso, del Edén, del huerto. Porque no vaya a ser que coma del árbol de la vida. Y que esto se complique todavía más. Y se marcha del árbol de la vida. De alguna manera, no muere físicamente, pero muere espiritualmente. Su relación con Dios es cortada porque el pecado hace que haya una separación entre unos y otros. Y así estábamos nosotros todos antes de conocer a Jesús. Perdidos por ahí, como andaba Adán, que no sabía, al principio sabía dónde estaban todas las cosas, sabía dónde estaba este árbol, sabía dónde estaba el otro árbol, sabía de cuál se podía comer, de cuál no se podía comer, sabía dónde estaba todo. Pero de repente anda por ahí desorientado, sin saber nada, teniendo que buscar la vida para poder sobrevivir. Y así estábamos nosotros, desorientados, perdidos, sin pensando que íbamos a un sitio correcto, llegamos allí y nos tropezamos de narices, vamos al otro, lo intentamos de otra manera, nos volvemos a tropezar de narices, seguimos estando vacíos, seguimos viviendo sin sentido. Dice la Biblia que nosotros, sin Cristo, sin Dios, estamos muertos en nuestros pecados, igual que estaba él. Dice la Biblia que, como consecuencia de todo esto, estábamos sin Dios. Estábamos sin esperanza. No éramos parte de nada. No éramos parte de un pueblo. No teníamos promesas. No teníamos nada. Así estábamos todos nosotros. Y no hace tanto de esto, Pero un día Dios se nos presenta a través de Jesucristo. Y entonces empezamos a ver su gloria. Entonces empezamos a ver lo maravilloso que Él es. Empezamos a conocer de su amor, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y se crea dentro de nosotros como un apetito, como un hambre. Y este Jesús nos deja en nosotros algo del tamaño de una semillita de mostaza. Un poquito de fe. Un poquito de fe. Pero queremos disfrutar más de todas esas cosas. Pero en ese momento seguimos estando muertos en nuestros pecados, en nuestras cosas. Y no podemos disfrutar de eso. Aunque teníamos esa hambre, algo nos impedía pasar. Es como cuando vas andando por la calle y pasas por delante de una pastelería, que de repente te entra el hambre y no puedes entrar ni coger el pastel porque hay un cristal. Así estábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando me empezaron a hablar de Cristo, todo eso me gustaba. Pero yo no podía vivir lo que estaban viviendo aquellas personas que me estaban hablando, porque había algo en el medio que no me dejaba pasar hacia el otro lado. Y es que estaba muerto. Y para poder disfrutar de aquello que hay al otro lado, es necesario estar vivo. No se puede disfrutar de las cosas de Cristo estando muertos. Y le dice, digo, ¿y cómo puedo hacer yo para disfrutar de esas cosas? ¿Y qué le dice Jesús? Es necesario que nazcas de nuevo. Si sigues en la condición en la que estás, no. No vas a poder disfrutar de esto. Es necesario que nazcas de nuevo. Dice, pero yo ya nací. ¿No me ves? Sí, es verdad. naciste. Pero naciste en una forma carnal, en carne. Y eres carne, no eres más que carne. Es necesario de que de alguna manera, como le pasó a Adán, el Espíritu de Dios penetre en ti. Es necesario que nazcas del Espíritu. Así se nos planteó a todos nosotros. Y entonces empezamos a analizar de dónde veníamos, cómo andábamos, qué vida llevábamos, qué esperanza teníamos. Y empezábamos a analizar también qué era aquello que nos estaban ofreciendo. Y Dios no es un dictador. Nos dio la posibilidad de poder escoger entre una cosa y la otra. Y la mayoría hemos decidido a Cristo, por Cristo. Y hemos tenido que arrepentirnos de nuestros pecados. Hemos tenido que decirle: Señor, yo soy así y te pido perdón por ser así. Pero yo no quiero seguir siendo así, porque si no, yo no puedo disfrutar de eso que tú tienes para mí. Perdóname, por favor. Perdóname, y aparte de eso, quiero que tú seas el que gobierne mi vida todos los días. Que lo que tú digas, que yo lo haga, porque yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando esto sucede, nosotros pasamos a ser unas nuevas criaturas. Dice que pasamos a ser hijos de Dios. Cuando uno llega delante de Jesús y le dice: Jesús, perdóname. Yo no quiero seguir igual. Yo quiero que tú seas mi Señor. Dice la Biblia que pasas a ser hijo de Dios. Una nueva criatura. Una persona nueva. Dice la Biblia que aquellos que hacen esto las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí estábamos el 99% de las personas que estábamos aquí. Y entramos a pasar parte del, a ser parte del pueblo, a ser hijos, a tener esperanza, a tener promesas. Pero nos surge un dilema. Dice, si las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque sigo pecando. Si todas las cosas son hechas nuevas, yo debería dejar de pecar. ¿Por qué sigo haciendo estas cosas que yo sé que a Jesús no le agradan? Porque todos los que estamos aquí seguimos haciendo cosas que a Jesús no le agradan. Y entonces viene todo este tipo de preguntas que Pablo se hacía. Vamos a leerlo de nuevo. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando como que dentro de él hay dos partes. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en aquella naturaleza antigua que yo tenía antes de aceptar a Cristo, no mora el bien. Porque yo quiero hacer el bien, el querer hacer el bien está en mí, pero no está el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, la nueva naturaleza que tengo, sino el pecado que mora en mí, mi vieja naturaleza. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, por eso todos somos pecadores. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según mi nuevo yo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, hay una pelea dentro de mí y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Somos nuevas criaturas, pero tenemos un problema, que tenemos que seguir viviendo en este cuerpo. Con sus deseos, con sus pasiones. Y ahí hay un choque. Y no nos pasa solo a nosotros, le pasaba a Pablo también. Y el problema es que corremos peligro. Nuestras vidas espirituales corren peligro. Mira el 8:13. Pablo le está hablando a hermanos, ¿eh? No le está hablando a cualquier persona. De hecho, en el capítulo 1, el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, todos vosotros. Vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros a vosotros, ir a vosotros. O sea, que la fe de esta gente se estaba divulgando por todo el mundo. No le estaba hablando a personas que no conocen a Cristo. Sin embargo, en el 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Tener cuidado, todos aquellos que habéis nacido de nuevo, tener cuidado, hermanos. ¿No le dice así? En el 12, así que hermanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Nuestras vidas espirituales corren peligro. Seguimos estando en guerra, ¿os acordáis? Que hablábamos ahí atrás. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y dentro de nosotros hay ahí una batalla. Tenemos una parte, la nueva naturaleza, que busca la santidad. Quiere, desea, anhela vivir en santidad. Pero tenemos otra parte que es pecadora. Y vamos a tener que convivir con ella hasta que el Señor nos lleve. Todo lo que estoy hablando fue a través de una historia que escuché. Y os la voy a contar. Yo esto todo lo veo como si fuera un cuadro en el cual... ¿Conocéis la historia del hombre sabio y el alacrán? Resulta que en un lago estaba un hombre sabio y había un alacrán que se había caído al agua y que se estaba ahogando. Y entonces este hombre sabio quiso coger al alacrán y salvarlo. Y el alacrán, ¿qué hacía? Le soltaba el latigazo. Y entonces pasa por ahí otra persona y dice: hombre, ¿usted con lo sabio que es? ¿No ve que le va a picar? Dice: es que su naturaleza es picarme. Aunque yo lo quiera salvar, él me va a querer picar. Y entonces, ¿por qué sigue intentándolo? Dice: porque en mi naturaleza está el ayudarle. Y voy a seguir intentando para poder salvarle. Y dice que el hombre sabio cogió una hoja, se la puso debajo del alacrán y lo salvó. Y nosotros en cierta manera somos como todo ese paisaje o cuadro a la vez. Tenemos una naturaleza que quiere siempre estar ahí picando, 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 picando. Pero al mismo tiempo tenemos otra naturaleza que quiere salvarse, 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 salvarse. Y la Biblia dice que es posible que esa naturaleza que está ahí siempre queriendo picar, que a veces le dice el viejo hombre o la carne, es posible que vaya a menos. En Romanos 8:11, vamos a estar ahí dándole vueltas para adelante y para atrás. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, aquel cuerpo mortal podrá ser vivificado paulatinamente, progresivamente, por el espíritu que mora en nosotros, dice la Biblia. Entonces, si esto es así, podemos decir, ¡bien! ¡Ya tengo el Espíritu Santo! ¡Lo conseguí! ¡Ya tengo la solución! ¿No? Según pone aquí, el Espíritu, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese cuerpo mortal, ese alacrán que nos quiere estar machacando, podrá ser vivificado, podrá ser cambiada su naturaleza. Pues no. Solo porque el Espíritu Santo mora en ti, esa naturaleza no va a menguar. Conocemos y podemos ver en la Biblia también la historia de creyentes que por años no daban avanzado. Su espiritualidad no crece, su carne no mengua y siguen teniendo necesidad de leche espiritual. Y pasa un año, pasa otro año, pasa otro año, pasa otro año y no avanzaron nada. No avanzamos nada. ¿Por qué? ¿Acaso no tienen al Espíritu Santo? Sí tienen al Espíritu Santo. Y es que una cosa es que yo tenga el Espíritu Santo y otra muy diferente es que yo me deje guiar por el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de la historia de Pedro cuando estaba judaizando con los judíos? Que Pablo llega y le riñe. Dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Esto está mal. ¿Acaso Pedro no tenía el Espíritu Santo? Tenía el Espíritu Santo. ¿Acaso Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo? No estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y estaba volviendo a hacer las obras de la carne. Y muchos nos conformamos, como tenemos el Espíritu Santo, decimos, ya el Espíritu Santo va a hacer. No es tan sencillo. Muchas veces hemos escuchado que lo único que es gratis en el Señor es la salvación. Todo lo demás hay que pelearlo cada día. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Estás luchando con esas cosas, necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. No vas a vencer simplemente por tener al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te dirige, no vas a vencer. Si el Espíritu Santo no te dirige, no vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Y te vas a quedar ahí como un creyente, sí. Vas a ser salvo, sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, hermanos, aunque tengáis el Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué nos pone esta encrucijada? ¿Por qué tenemos que escoger? Porque las dos cosas son posibles. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos que estar determinados a poder obedecerle. No podemos seguir siendo guiados por la vieja carne. No podemos seguir siendo guiados por nuestras emociones, por más que hayamos aceptado a Jesús. No podemos seguir siendo guiados por nuestros sentimientos, porque si hoy me apetece o mañana me apetece, por más que hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Si te sigues guiando por lo que te apetece, por lo que sientes, por lo que ves, no vas a avanzar. Pero al mismo tiempo tampoco podemos dejar de hacer aquello que está en nosotros. necesitamos su dirección. Y hay personas que dicen, es que Dios no me dice cómo tengo que hacer las cosas. Yo no tengo dirección de parte de Dios para hacer las cosas. Dios siempre trae dirección. ¿Conocéis a algún padre que no le diga a sus hijos cómo tienen que hacer las cosas? Dios siempre trae dirección. Lo que pasa que, como Dios nos dice que tenemos que hacer las cosas, a veces no es como nosotros queremos. ¿Os acordáis de la historia de Naamán, el sirio? El hombre lleno de lepra. Y le hablan de que hay un profeta de un Dios que puede limpiarlo. Y llega allí junto de él y le dice, oye, tienes que pasar el río este tantas veces. Y él en su mente dice que él pensaba que simplemente porque el profeta iba a hacer una oración a Dios, él iba a ser sanado. Y en su corazón criticaba aquel río porque era más pequeño que el río que había en su pueblo. Y dice, ¿por qué tengo que cruzar este río? ¿Por qué tengo que lavarme en este río tantas veces? Si el río que hay en mi pueblo es mejor. Así somos nosotros muchas veces. Nosotros estamos bregando con situaciones, con circunstancias, queremos crecer, pero queremos crecer y queremos bregar con las cosas a nuestra manera. Y Dios, necesito dirección para solucionar este problema que tengo. Y Dios simplemente te dice, pues vente a la siguiente reunión. Y coges tú y dices, es que hace mucho sol, estoy mejor en la playa. Pero Dios, por favor, dime cómo solucionar este problema y que vengas a la siguiente reunión. Es que hace mucho sol. Y entonces es como si coges el libro de instrucciones del no sé qué aparato que te acabas de comprar, la última tecnología, y quieres empezar por el punto número 10 sin haber pasado por el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3. A ver, dice, quiero que me solucione este problema. Primero enciende el aparato. Primero vente a la iglesia. Quiero que me soluciones este problema, por favor. Dios, yo no puedo con él. Ya no puedo convivir con esta situación en casa. Con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo. Primero pídele perdón. Pero es que mira qué terco es. Volvió a llegar a las 5 de la mañana borracho. Es una exageración que es real. Es que, ¿cómo le voy a pedir perdón si eres el que está metiendo la pata? Sí, pero es que igual no te acuerdas de aquel día que metiste tú la pata primero y a ti no te pareció nada. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y necesitamos no solamente ser guiados, necesitamos determinar nuestros corazones. Jeremías nos mostró el camino. Lo más engañoso que hay es nuestro corazón. ¿Sabes qué te dice tu corazón? Tú eres bueno. Tú haces bien las cosas. Eso es lo que te dice tu corazón. Pero el corazón es lo más engañoso que hay. Solo el Espíritu Santo te dice si estás en lo correcto o no. Y muchas veces lo resistimos. Porque la Biblia también habla de que se puede resistir al Espíritu Santo. Vente a la siguiente reunión, vente el lunes a orar. Y lo digo por mí también, que no... Sobre todo lo digo por mí. Tengo que pedirle perdón al Señor. Ayer cuando venía para casa, tuve que pedirle al Señor hoy mientras estaba allí preparando. Perdóname por prejuzgar, por juzgar. Antes de hablar necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Antes de actuar necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Ven a la reunión de oración. Yo sé que muchas personas ayer, el Espíritu Santo le dijo que se fueran a Coruña. Y no digo solo de esta iglesia, de todas las iglesias, seguro. Yo sé que el Espíritu Santo muchas veces te dice, vete a orar a la habitación. Porque yo no soy un hijo que quiera más ni menos Dios que a ti. Y a mí me lo dice muchas veces. ¿Y sabes qué le digo yo? Hoy hay Champions. Bueno, si gana el Barça. No, ni aun cuando gana el Barça. Es la verdad. Porque mi corazón no está determinado a obedecer. Daniel nos muestra el camino. Él determinó su corazón para no contaminarse. Y nuestro corazón está determinado para hacer lo que pensamos que es lo correcto en cada momento. No para obedecer. Y tenemos que cambiar el chip. Y decir, a partir de ahora, cuando el Espíritu Santo me diga, yo voy a hacer. Y cuando te diga, ya está tu corazón determinado para hacer. Y no te va a costar tanto. Y no me va a costar tanto. Yo sé que hay personas que Dios le dice, vete y habla con esa otra persona. Yo sé que hay personas que Dios le dice, deja eso que estás haciendo. Y hay personas que resisten al Espíritu Santo y le dicen, no quiero dejar lo que estoy haciendo. Pues entonces no le digas que te solucione el problema. Si Él te dice, deja lo que estás haciendo, determina tu corazón para obedecer. No te estoy diciendo que lo hagas, porque seguramente no puedas hacerlo. Pero determina tu corazón para obedecerle. Y que tu respuesta no sea no quiero. Que tampoco sea no puedo. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Unas veces conseguirás vencer. Tu corazón está determinado para obedecer. Y unas veces lo conseguirás. Y otras veces te caerás, fallarás. Y como tu corazón está determinado para obedecer, la próxima vez que Dios te diga, vuélvelo a intentar, lo vas a volver a intentar. Y entonces sí que se hacen reales las palabras de Pablo. Entonces sí que el Espíritu Santo va a hacer su obra. Y mientras tanto, tampoco te condenes porque fallas. Porque no hay justo ni a uno. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tropiezas, te vuelves a levantar. Si no te has levantado, coges el teléfono y llamas al pastor. Pero que tu corazón esté determinado a obedecer. Y poco a poco, ese alacrán va a dejar de picar. Pero es una lucha que no tiene edad, ni clases, ni sexos. La tenemos todos y es hasta que el Señor nos lleve. Así que tampoco juzguemos a los que caen o no caen o dejan de caer. Porque a lo mejor tenemos que pedir perdón al Señor. Que Dios os bendiga.